Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta edición de la tertulia de Las Noticias Como Son, que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos, gracias por estar acá en la tertulia de Las Noticias Como Son. Bienvenidos.
Y muchísimas gracias y también la bienvenida, por supuesto, a aquellos que nos están viendo a través de redes sociales, los que nos ven a través de nuestra página de YouTube, también nuestra página de Facebook, también en WhatsApp, el canal de WhatsApp, o como le dicen en Cuba, WhatsApp, le ponen la G, es con W, en nuestro canal de WhatsApp. Y bueno, por supuesto, ese fiel oyente que tenemos a través de la radio, que a través de la onda corta y la onda media, muchísimas gracias a todos por donde quiera que estén en contacto con Las Noticias Como Son. ¿Qué tenemos?
Un mes de julio caliente y a oscura. Agosto va por el mismo camino, o incluso pudiera ser peor.
Mira, hay un detalle. Yo no sé por qué se ha ido tomando esta barrera de los 2.000 megawatts de déficit. Y en el mes de julio, claro, ¿por qué? Porque significó un récord, ¿no? Cuando se rompió por primera vez los 2.000 megawatts. En el mes de julio, tres veces se pasaron de 2.000 megawatts de déficit. Pero ya en agosto también hubo un día de más de 2.000 megawatts de déficit. Y, por supuesto, estamos hablando de la situación eléctrica, la generación eléctrica en Cuba.
Porque es despacito la cosa.
Sí, como dice la canción.
Sí. Sí, la Habana se despide, ¿cómo se llama esto? De Chuleika Sultán.
La Sheila.
Patana turca más potente. Así recogemos la nota del diario 14 y medio.
Usted pronúnciele como usted quiera.
La patana turca.
La patana Punto. Turca, la sultán, la Sheila Sultán, creo que se llama así.
¿Será que dijo hasta pronto o hasta luego?
Hasta luego, bye bye. Creo que se fue definitivamente.
Y Cepal dice que solo por delante de Haití a Cuba le espera una caída económica muy dura en 2025.
Bueno, ya eso lo saben los cubanos, no hace falta ni decirlo, pero de todas maneras es bueno siempre que se enteren que está ya en blanco y negro, ¿no? Que está escrito, aunque todo el que vive en Cuba sabe que la cosa va de mal en peor, por donde quiera. Lamentamos, como siempre decimos, nuestras tres noticias de hoy no tienen nada de positivo, pero es la realidad que se está viviendo en Cuba. Ya tenemos en línea telefónica desde La Habana al escritor y periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, uno de los tertulianos permanentes, fijos, fieles de este programa, de esta tertulia de Las Noticias Como Son. Y hoy nos acompaña de manera especial, de manera extraordinaria, el principal investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, como todos conocen, Jorge Piñón, con amplia, con vasta información y conocimiento en cuestiones energéticas. Y con él vamos a hablar de esta crisis que se está viviendo en Cuba una vez más. Nos vamos a tertulia. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
No, muy bien. Aquí hoy tú dices que nosotros decíamos WhatsApp. Como también decimos Walt Whitman, como decimos otras cosas. Así que así, la verdad se pronuncia guay. Yo no conozco la manera de pronunciarla. Oye, me da un placer compartir con Piñón, que siempre uno aprende muchísimo cuando él está aquí en la tertulia.
No cabe la menor duda.
En otras partes del país le dicen WhatsApp. Llámame por WhatsApp.
Claro. Qué bueno. Jorge Piñón, saludos, un placer y muchísimas gracias por aceptar la invitación, como siempre.
¿Qué tal, Piñón?
Gracias a ustedes por tenerme, es un placer estar aquí.
Muy bien, bueno, pues vamos.
¿A qué hora te quitaron la corriente ayer? Mm. Es una pregunta común entre cubanos de la isla que incluye ya la capital del país, que durante muchos años, ajena o tímidamente tocada por la crónica crisis eléctrica, se ha comenzado a acostumbrar a apagones diarios cada vez más largos y de madrugada.
Sí, señor.
Bueno, aunque la situación de la capital es mucho mejor que la de las provincias, el incremento de los cortes en la ciudad refleja cómo la crisis energética ha arreciado en lo peor del año. Yo digo que lo viene arrastrando desde hace mucho tiempo, porque aquí en el programa Reinaldo, Miriam Leiva y otros también comentaban que eran 2 horas, pasó a 4, a 6 y bueno, está Reinaldo para que nos diga por dónde va.
Era primero una vez al día, planificado, después te sorprendían y ya la capital se ha convertido.
Es para todo el mundo.
Sí, señor. Bueno, y nada, y lo más interesante, lo decía yo al principio del programa, en julio en tres ocasiones tuvo déficit por encima de los 2.000 megawatts, el 15, el 20 y el 21, esto según los propios datos de la UNE, o sea, la Unión Eléctrica de Cuba. Ya en lo que va de agosto hubo un 2010 de déficit y parece que la cosa va de mal en peor.
Esto lo adelantó en este programa el señor Jorge Piñón.
¿A quién tenemos?
Sí, señor.
Como ya Piñón lo presentamos. Jorge, los apagones es el tema recurrente, el tema obligatorio. Hoy estás en manos de tres periodistas, Reinaldo, José Luis y yo. Vamos a comenzar por aquí, por estos déficits de más de 2.000. Los campos solares, por otro lado, el gobierno apuesta a los campos solares, pero dice que no hay baterías. Y entonces, mientras más megawatts producen los campos solares, se están yendo a las patanas. Entonces el déficit sigue siendo el mismo. O sea, estamos sustituyendo patanas o campos solares por patanas. ¿Pueden ser los campos solares la solución? ¿Hasta dónde van a aguantar las termoeléctricas viejas que tiene Cuba? Te lo dejamos ahí para tu comentario.
No, seguro que sonamos como un disco rayado, porque ya hemos mencionado en varias ocasiones que el problema estructural del Servicio Energético Nacional de Cuba es las siete termoeléctricas, por sus más de 40 años de explotación sin mantenimiento capital y con el continuo uso de crudo cubano, que es un crudo de alto contenido de azufre y de otros metales, que daña esas siete termoeléctricas, así que es un círculo vicioso. Así que ya eso lo sabemos y lo hemos hablado en un sinnúmero de ocasiones. El segundo tema son las unidades de generación distribuida, los grupos electrógenos, aquella famosa revolución energética del 2006, donde se construyeron cientos de unidades de generación de fuel oil y generación de diésel, por toda la isla, lo que nosotros le llamamos estrategias de escopeta de perdigón. Y entonces ahora tenemos los parques solares. Por cierto, reconocemos y aplaudimos el uso de la energía solar dentro de una matriz energética de cualquier país, ya sea emergente o no. La energía solar es limpia, muy disponible desde el punto de vista de la tecnología. Es rentable hoy en día, pero desafortunadamente, en nuestra opinión, Cuba otra vez está utilizando esta estrategia de escopeta de perdigón, que son parques solares por todos lados, sin tener en realidad una ruta de mapa, un mapa de ruta donde lleva esa generación eléctrica a aquellos sitios que en realidad lo necesitan. Y como tú dices, los 24 parques que están funcionando hoy en día con una capacidad de alrededor un poquito más de 500 megawatts no pueden reemplazar no solamente las patanas turcas, pero no pueden reemplazar tampoco el 40 o el 50% de las termoeléctricas que están fuera de servicio, por lo menos por varios días, sino por semanas. Recuerda que ahora venimos con la época de huracanes, así que tenemos que tener también cuidado. Pero no, esto es una situación que pica y se extiende. Esta es una situación que desafortunadamente para los cubanos no tiene una solución. Los parques solares, le preguntaré aquí a Reinaldo, pero yo creo que los parques solares de cierta forma han aumentado la idea del pueblo de que esto se va a resolver. Es decir, lo han vendido de una forma que el cubano de la calle piensa ahora que la solución son los parques solares, y desafortunadamente, aunque buena tecnología, pero estratégicamente un mal titular.
Y yo creo también, Piñón, que hay que agregarle a esto la falta de divisa, de créditos para pagar el combustible y también para poder reemplazar el mal funcionamiento de las termoeléctricas, en fin, de todo este sistema.
Sí, recientemente, los titulares recientes indican que Venezuela duplicó o triplicó el volumen. Recuerden que nosotros no monitoreamos los envíos mensuales de Venezuela. Lo que nosotros monitoreamos son los envíos trimestrales y semestrales, porque eso en realidad cuentan tanqueros que puedan ser en tránsito, toman en cuenta también el almacenamiento, y todavía Venezuela le está enviando a Cuba lo que es un promedio de alrededor de 28.000, 30.000 barriles diarios de los 56.000 que le estaban mandando hace año, año y medio. México, no vemos tanto petróleo de México, pero lo vemos. El petróleo ruso, para mí sigue siendo la incógnita. ¿Dónde está el famoso petróleo ruso? ¿Dónde están los acuerdos que firmó Cuba con Rusia para recibir petróleo? Y hay bastante petróleo ruso. Está bajo sanciones. Se está vendiendo, por cierto, a un descuento de $16 el barril, el petróleo ruso. Así que eso no lo vemos. Así que yo creo que el problema de Cuba en combustible continuará. Por cierto, el ministro en la televisión, y espero que Reinaldo lo pueda apoyar, dice que la producción nacional de petróleo había bajado o está bajando. El gas natural, gracias a Dios, para suministrar las plantas de Energas en Varadero, parece que todavía está a un nivel aceptable. Pero sí, los combustibles son y seguirán siendo otro talón de Aquiles para el sector energético cubano.
Ya le paso a Reinaldo, pero cuando Jorge Piñón decía que el gobierno cubano está vendiendo futuro, está vendiendo sus plantas, sus campos solares, entré a la página de la UNE, la tengo aquí, la UNE, que es la Unión Eléctrica de Cuba. Titulares, voy a leer algunos titulares nada más. Granma Solar, avances constructivos del parque solar Las Tapias en el municipio de Manzanillo. A futuros arquitectos espirituanos se integran ejecución de parques solares. Cuba avanza hacia un futuro energético sostenible. Programa sectorial de la Unión Eléctrica. Otro titular, a más parques solares, más energía en el día. Comandante de la Revolución inaugura parque solar fotovoltaico en mal tiempo. Es decir, o sea, todos los titulares es esto, lo que acaba de decir Jorge Piñón, vendiendo el futuro de los parques solares. Reinaldo, contigo, tu comentario, preguntas que tengas para Jorge Piñón. Adelante.
Bueno, mira, en relación a la energía que procede de la energía del sol a través de los paneles solares, yo quiero hacer una reflexión quizás un poco más, digamos, casi filosófica, y es la siguiente. En Cuba, durante muchos años, los ciudadanos están padeciendo un dilema, que es en qué enfocan sus recursos, sus esfuerzos y su tiempo. Y es si lo enfoco en resolver el problema del país o resolver mi problema que tengo yo en mi casa. Y la gente, a partir del conocimiento que se ha extendido sobre el tema de los paneles solares, ha comprendido que la mejor manera de resolver el problema doméstico que cada cual tiene en su casa es adquirir esas baterías que tienen más o menos determinado wataje y determinada duración y que se alimentan con paneles solares. Entonces, ya no se trata de parques solares, sino más bien de azoteas solares, en la que las personas que tienen parientes del lado de allá que pueden pagarle esto, pues sencillamente le van resolviendo. Obviamente, el Estado cubano no tiene ni va a tener nunca la oportunidad de sufragar que cada cubano o que cada hogar tenga la capacidad de alimentar sus más elementales equipos eléctricos a través de estas baterías que a su vez se alimentan de energía solar, porque sencillamente estas baterías, yo digo baterías porque es como le conozco y como la gente le dice, sirven para poner un ventilador, para poner un para alimentar los teléfonos móviles, cosas pequeñas, un par de bombillos en la noche, pero no puedes tener con eso un refrigerador durante toda la noche, porque sencillamente los watts que ya tiene para producir energía se consumen en un par de horas si lo que tienes puesto es un refrigerador o un freezer. De manera que la gente está optando por eso para solucionar lo básico. ¿Qué es lo básico? Bueno, lo básico que se puede llegar es poder cargar los teléfonos móviles, que lo tengan, poder tener un bombillo encendido en la noche y quizás ver la televisión, hasta ahí. Y entonces, el Estado, cuando habla de los paneles solares, obvia algo que la gente ha aprendido en la vida doméstica, que es que necesita tener una batería que acumule esa energía. Ese quizás sea el talón de Aquiles de casi todas las fuentes de energías no renovables, que son tanto la eólica como la solar. No pueden guardar la energía. Para conservar la energía necesitas una batería de baterías, va a quedar redundancia, claro, para poder usar la corriente que se ha acumulado durante un tiempo y para el consumo de equipos de mayor volumen. Ahora mismo, el otro día pusieron la noticia de, con incluso una imagen con un camión cargado de baterías, que los paneles solares de tal lugar venían con unas baterías, pero después en letras chiquitas explican que esas baterías no son para conservar la energía, sino son para mantener la estabilidad de los circuitos que tienen los paneles, que no sirven para por la noche, para decirlo mal y rápido. Y claro, en la noche, el comentario público que yo he escuchado más por ahí, he oído personas, sobre todo personas mayores, que dicen, a mí no me importa que me quiten la luz desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Lo que sí no soporto es que me quiten la luz por la madrugada. Ahora mismo, ese es lo que más molesta, porque la gente está durmiendo, no puede ni siquiera tener una acción previa, y sobre todo cuando el apagón es inesperado, que no está organizado. Claro. Y hoy por hoy, en la capital, yo puedo decir responsablemente que los apagones que se están promoviendo son 2 o 3 para cada bloque. Y cuando son 3 apagones para un bloque, son apagones de 4 horas. Y eso tiene como consecuencia que las personas tienen 4 por 3, 12 horas de electricidad y 12 horas sin electricidad. No siempre esas 12 horas están dentro de las propias 24 horas. Quizás se distribuyen 36. Pero cada vez se le va quitando más tiempo al tiempo con energía eléctrica en los hogares, y va aumentando el tiempo del apagón paulatinamente, como le gusta al señor Raucato.
Sí, señor. Bueno, ¿y entre tanto?
Sí, entre tanto, como ya adelantaba, la central flotante turca salió definitivamente del puerto de La Habana la mañana del miércoles. Las autoridades confirmaron el sábado que la patana se desconectaría por razones comerciales, y aunque no avanzaban la fecha exacta, se contemplaba que tuviera efecto inmediato, según recogemos, repito, del diario 14 y medio, que ha venido dándole seguimiento a esta situación.
Ahora, Jorge Piñón, vamos a tratar de ser lo más exacto posible. Tenemos los campos solares. Los campos solares están promediando, no sé, los megawatts que acabas de decir. La patana esta última, la Sultán esta, creo que andaba por los 200, 240 megawatts más de o menos, producción. Sí. Los campos solares andan en los 500 megawatts o quizás no llegan. ¿Puede Cuba funcionar medianamente sin estas patanas turcas, pero al mismo tiempo estas patanas turcas hay que pagarlas? No sé, yo el hecho de que ya quede una sola y que no esté arrancada, porque creo que es la de regla, según han dicho, queda una sola y tiene problemas de combustible, ¿cuál va a ser, digamos, la solución que le puede encontrar el gobierno cubano a esto, por lo menos para mantener un poquito de luz durante el día?
Sí, pero recuerda, yo creo que le estamos dando demasiado crédito a las patanas. Las patanas tienen una capacidad instalada, 240 megawatts, pero ellos nunca contratan con el cliente ese máximo. Porque ellos mismos, los turcos, tienen que tener en reserva por lo menos una unidad o dos en caso de que haya un mantenimiento y puedan ellos entonces suministrar la cantidad contratada con el cliente. Así que si una patana entera puede producir 240, yo pienso que el contrato de ellos con Cuba es de 200 megawatts. Es decir, 40 en reserva en caso de que pase algo. Pero hasta esos 200 megawatts, los cuales están contratados, ellos nada más que estaban operando, yo calculo, en un 60%. ¿Por qué? Por la falta del combustible. Recuerda, ellos ponen el equipo, pero el combustible lo pone Cupet. Y Cupet no tenía el fuel oil que podía darle a las patanas. Así que, número uno, no confundan la capacidad instalada de una patana con la capacidad contractuada o contractada con el cliente. Y también recuerden que muchas de esas patanas, por cierto, perdón, que gran parte de la producción de la patana no estaba generando electricidad porque no tenían combustible. Lo mismo con los parques solares. Estos parques solares ahora hay que darle mantenimiento. No se crean que van a poner las unidades solares en el medio del campo y que entonces no hay que cuidarlas, no hay que limpiarlas, por cierto, no hay que darles mantenimiento. Así que no hagan lo mismo que hicieron con los grupos electrógenos, que ahí los construyeron y después no le dieron ni mantenimiento operativo ni capital. Pero vuelvo otra vez al punto. Yo creo que la escopeta de Perdigón es una estrategia equivocada. Por ejemplo, una compañía francesa ahora en Houston acaba de construir un parque solar de 750 megawatts. 750 megawatts. Un parque solar con reservas o baterías de 250 megawatts. Por cierto, ya el 72% de la producción de ese parque es una compañía francesa. Ya la ha vendido a largo plazo, contratos de 10 y 15 años a compañías petroquímicas que trabajan en el área de Houston. Tiene 1.400.000 paneles. Los de Cuba son alrededor de 24.000 paneles por planta, por parque solar. Esta tiene 1.4 millones de paneles. Así que ahí viene el problema mío. Yo creo, no sé cuál es la estrategia de los 20 y pico, 25 parques. Quizás ellos piensan que en caso de un huracán o un ciclón se dañarán uno o dos, que no ponen todo, de esa forma todos los huevos en una canasta y que entonces les es mejor tener varios pequeños. Yo creo que ese es un error. Pero una vez más, los parques solares desafortunadamente están alzando las expectativas del pueblo, lo ven como una solución. Pero yo creo que las oscuras nubes de la tormenta que viene ahora en los meses de agosto, septiembre, no lo va a demostrar.
Increíblemente.
Muy bien.
Jorge Piñón, como siempre, gracias, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y claro, nunca será la última, porque esta situación de la crisis energética que hay en Cuba, esto pica y se extiende y, como dice Reinaldo, siempre aprendemos contigo. Creo que hoy hemos aprendido mucho de parques solares y eso es importante porque el gobierno cubano está vendiendo futuro a través de los parques solares. La verdad, ojalá que sí, porque ¿quién quiere que la gente sufra en Cuba? Pero no creo yo que, o tú, como nos acabas de decir, que los parques solares sean la solución. Gracias, Jorge.
Gracias, Peñón.
Gracias a ustedes.
Un placer.
Sí, señor, la situación económica de Cuba empeorará durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo a la CEPAL, en su reciente informe, que maneja proyecciones nada halagüeñas para La Habana. Según el documento, el PIB real en 2024 y las proyecciones para 2025 y 2026 colocan a Cuba solo por delante de Haití en la región.
Dios mío, vamos a escuchar. Le pedimos la opinión a Omar Eberleni Pérez Villanueva. Se encuentra en La Habana, como todos conocen. Omar Eberleni fue profesor de la Universidad de La Habana, estuvo dirigiendo el Instituto de Investigaciones Económicas, que después finalmente fue, como dijo alguien en este programa, Dimas Castellano, fue cancelado por parte del gobierno cubano, por Raúl Castro específicamente, cuando comenzaron a hacer críticas de la economía cubana. Pues bien, Omar Eberleni Pérez Villanueva tomó esta información de la CEPAL y nos envió este comentario a este programa Las Noticias Como Son. Vamos a escucharlo.
La cifra que estima CEPAL no puede ser de otro tipo. Realmente Cuba está pasando una situación muy compleja. Yo te diría que el principal factor, además de otros que son importantes, es la falta de divisas que trae aparejado la falta de combustible. Entonces, un país que tenga apagones durante 20 horas, ponle 14, ponle 16, es decir, hay más horas apagadas que prendidas, los resultados no pueden ser otros. O sea, la industria está paralizada de forma general, los hoteles han tenido una caída importante en el número de turistas, o sea, la cantidad de visitantes está un 30% por debajo, la industria azucarera ha tenido una de las zafras más bajas de la historia, es decir, de forma general, el país está paralizado. Entonces, a nivel general, la economía elementalmente tiene que decrecer, no hay de otra. Y la situación con los alimentos se torna cada vez más difícil. Entonces, ni siquiera a nivel macroeconómico los resultados son buenos. Son mejores que el año anterior, pero siguen siendo muy complicados. Entonces, el entorno macro está malo, la parte productiva está mala, la parte de los servicios está malo. Yo te diría que conservadoramente va a decrecer este año al 1%, como dice Cepal. Pero yo creo que realmente podría ser más, porque este país realmente tiene una situación muy compleja, desde todos los ángulos.
Eso, repito, Omar Eberlerni Pérez Villanueva desde La Habana, con su opinión sobre estos datos ofrecidos por la CEPAL.
La CEPAL, Amado, ubica a Cuba en el grupo de economías con inflación crónica. Inflación crónica en la región, junto a Argentina, Haití, Surinam y Venezuela. Pese a ello, dice la nota, y otra vez reiterando cifras oficiales, esta habría alcanzado a la altura de diciembre de 2022 un 39,1%, un año más tarde el 31,3%, en diciembre último 24,9%.
Por cierto, hablando, hemos perdido la comunicación con Reinaldo Escobar. No sabemos si fue en medio de un apagón, porque estábamos hablando con él y de buenas a primeras se cortó la comunicación cuando terminó de hablar el señor.
Qué extraño.
Jorge Piñón. Extraño, ¿eh? Sí. Que se caiga la llamada. En este caso, puede que haya sido por un corte eléctrico, digo puede. Hay un detalle antes de finalizar, no sé si vamos a poder darle un minuto final a Reinaldo, pero hay un detalle interesante. ¿Recuerdas cuando el ministro de Economía, el señor Joaquín Alonso Vázquez, había dicho que el país se había contraído un 11% en los últimos 5 años?
Sí.
Bueno, si el país en los últimos 5 años se contrajo en un 11%, yo no soy economista, pero bueno, la matemática simple la sabemos todos, ¿no? Y la economía ahora se contrae un 1%. Según el gobierno cubano o según la CEPAL, incluso dice Omar Eberlerni Pérez Villanueva que esos son datos y números muy conservadores, que él cree que va a ser mayor. Ponle un 1.5, ponle un 2% que caiga. Entonces vamos a estar ya en los últimos 6 años en un 13% de contracción.
Y cuidado más.
Y cuidado. Esto, fíjate.
Son datos conservadores.
Y dados por el gobierno cubano.
Por el gobierno cubano.
Sí, que esta es la
cierto,
otra.
Hay un lector que escribe, y lo comparto, dice, Cepal, explíquese cómo es posible que si en Haití nunca ha existido libreta de abastecimiento y los cubanos viajan a Haití para abastecerse, ¿cómo es posible que Cuba esté por delante?
Bueno, ponemos punto final.
Sí, señor. Pues muchísimas gracias a Jorge Piñón, que estuvo también de invitado acá en el programa, y Reinaldo Escobar. Regresamos mañana, si Dios quiere.